Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde abordamos los temas de la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, el combate a la violencia contra las mujeres y bueno, todos estos temas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, recordarte rápidamente el teléfono para que nos marques aquí a cabina 826-1347 y los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas. Esto es muy importante porque a veces sabemos, tenemos la inquietud, la necesidad de ir con una especialista, por ejemplo, en psicología. No contamos con los recursos para estar pagando una terapia semanal o quincenal. Y bueno, ahí en el Instituto de las Mujeres podemos llevar tu caso hasta que la psicóloga te dé de alta. Y bueno, solo tienes que acudir a Madero 305, zona centro. Esto en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y también estos servicios de asesoría jurídica y psicológica los puedes recibir vía telefónica marcando 075, esta es la línea Tel Mujer, 075. Y si marcas del interior del estado, tienes que marcar 01800-672-1433. Ahí está esperándote una profesionista abogada, una profesionista psicóloga, para recibir tus inquietudes, tus dudas, tus cuestionamientos que tengas en cualquier temática que estés viviendo en estos momentos, situaciones con tu pareja, depresión, alguna situación legal que tengas inquietudes. Ahí las abogadas, las psicólogas están para atenderte en el 075. Y también a veces no queremos que con una llamada las personas a nuestro alrededor pues escuchen nuestra inquietud que queremos compartir en Tel Mujer. Entonces también lo puedes hacer vía inbox, mandando un mensajito en inbox, en Facebook, y encuentras la página como Ayuda en Línea Tel Mujer para que tú mandes tu inbox y las abogadas y las psicólogas te atiendan. También en redes sociales nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí en Facebook. En Twitter, @IMSSLP, para que nos sigas y también estés al pendiente de todas nuestras actividades, nuestras noticias, nuestros eventos que tenemos, capacitaciones y demás. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre muchos temas relacionados con la salud, los servicios de salud en el estado y cómo cuentan con un programa de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género, y cómo se relaciona toda la actividad de salud de los hospitales para atender esta problemática que es la violencia. Yo les invito a que escuchemos la siguiente cápsula, un poco relacionada con estos temas. Esto se llama Embarazo por Violencia, cortesía de Radialistas. Vamos a escucharlo y regresamos.
A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles.
Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van esos ánimos? ¿Con buenas energías? ¿Con buenas vibras? Me alegro. Y también me alegro porque recibí un correíto de un amigo que me dice esto.
No haga caso, doctora, a esas personas fanáticas que rechazan los condones y solo hablan de la abstinencia y la abstinencia. Son como el avestruz, que esconden la cabeza en la arena y se niegan a ver la realidad. negar que los jóvenes tienen vida sexual no ayuda a resolver los problemas. Para mí, el ideal es que si un muchacho o una muchacha deciden tener relaciones, estén informados de los riesgos de enfermedades de transmisión sexual y de un posible embarazo.
Para ti y para mí también es correcto lo que dices, que estén informados, que no se precipiten, que no imiten lo que ven en la tele. Y si deciden tener una relación, la tengan con métodos seguros. Tenemos llamadas. ¿Aló?
Doctora, eso está muy bien. Ese es el mundo color de rosa de dos jóvenes que se quieren. Pero...
¿pero?
¿Qué pasa en los mundos donde no hay amor, sino violencia? ¿Qué pasa si una chica es forzada, violada y queda embarazada? ¿Qué puede hacer?
Mira, una chica o una grande, ¿no? Porque ningún embarazo que no sea deseado debe seguir adelante. Pero en fin, estamos hablando ahora de embarazos adolescentes.
Eso, doctora. ¿Qué puede hacer una adolescente abusada?
Pues mira, para mí, una excelente solución son las pastillas del día siguiente.
¿Pastillas?
Las píldoras de emergencia. Esa chica, lo primero que tiene que hacer es ir a una farmacia y comprar esas pastillas que funcionan si se toman en las primeras 72 horas, es decir, hasta 3 días después del acto.
¿Y esas pastillitas no son abortivas, doctora?
Ay, no, nada de eso. Eso dicen los cucufatos. Pero la Organización Mundial de la Salud ya declaró que esas pastillas no son abortivas y no hacen ningún daño.
Claro, pero la chica abusada va a la farmacia y le piden la receta o resulta muy cara. Ese es el problema.
Sí. Es verdad, ese es el problema.
¿Sí?
Por eso, un gobierno responsable, un ministerio de salud que quiere prevenir los embarazos adolescentes, tiene que asegurar el acceso fácil y gratuito a los condones, incluidas estas píldoras de emergencia.
Totalmente de acuerdo, doctora.
Tenemos más llamadas. ¿Aló?
Una consulta, doctora.
Sí, dígame, caballero.
Doctora, ¿y si pasan 3 días... y 3 semanas,
ajá,
y la adolescente se da cuenta de que no le baja la regla, que está embarazada, ¿qué puede hacer?
Bueno, ahí entra la conciencia de cada quien y la religión de cada quien.
¿Y la suya cuál es, doctora?
Bueno, mi consejo...
eso.
...sería que interrumpa ese embarazo. Yo sé que lo que estoy diciendo para muchas personas puede sonar hasta criminal.
Sí, pero...
personalmente, me parece que el mayor crimen es violar a una niña.
De acuerdo.
A una jovencita. Y decirle que además tiene que fracasar su vida, interrumpir sus estudios y dedicarse a una criatura que no quiso, que es el producto perverso de una violación. No me parece justo.
Yo estoy de acuerdo con usted, doctora. Estoy de acuerdo porque además quiere que le cuente un secreto.
Sí, dígame.
La mayoría de los embarazos adolescentes no ocurren en el parque ni en la discoteca, ¿no?
Ah, no.
Ocurren en las casas de familia. Es el padre o el tío o el hermano o el primo que fuerza a la muchacha y la deja embarazada.
Es cierto, es la purita verdad, amigo mío.
Y alguien me va a decir a mí que lo correcto es seguir adelante con ese embarazo incestuoso, por favor.
Uy, ay, 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 ya se armó el revuelo, ¿ah? Seguro que están llamando las Provida para insultar y decir que soy una asesina. Pues yo pienso que si una chica violada decide interrumpir su embarazo, tiene todo el derecho de hacerlo. Y no me saquen a Dios en este asunto, porque al menos el Dios en que yo creo es bueno, es compasivo y tiene rostro de mujer. Dios es madre y sabe comprender a sus hijas cuando toman una decisión tan difícil, pero tan necesaria. Hasta la próxima, amigas y amigos.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
La entrevista.
Bien, pues ahí tuvimos esta cápsula de Radialistas, embarazo por violencia, sin duda temas pues muy controversiales todavía hoy en día, a pesar de que, bueno, la legislación en San Luis Potosí y en todo México aprueba el aborto por una situación de abuso, bueno, de violación, ¿no? Cuando el embarazo es producto de una violación, pues en esos casos, entre otros, no se considera delito el aborto. Pero bueno, esto es uno de los muchos temas que están relacionados a la salud y a la violencia de género. Y a mí me da mucho gusto recibir en estas cabinas al psicólogo Yair Hasim Gobea Valladares. Él es responsable estatal del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Género. Yair, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Yair. El tema de los servicios de salud y cómo deben atender y prevenir la violencia, pues es todo un tema. Hoy vamos a tratar de abordar algunos de los aspectos que se relacionan con esto, pero la verdad es que da como para muchos programas. Por eso te decía, pues ahí una sancochadita de todo un poco vamos a platicar. Yair, cuéntanos un poco de qué es este programa de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género que tú coordinas y qué servicios ofrece desde el ámbito de la salud.
Muy bien, pues bueno, el programa tiene aproximadamente trabajando desde el 2009, ha ido evolucionando y cada vez ha brindado más servicios y mayor cobertura a la población potosina, en específico a mujeres. El proceso, el que ha avanzado, pues bueno, actualmente, tanto por las modificaciones a la legislación, por ejemplo, la ley de acceso, ya puntualmente la norma 046, que antes era la 190, y el mes pasado hubo una última reforma o actualización, entonces ha ido también adaptándose en función al aparato normativo y legislativo vigente. Y lo que hacemos es, sobre todo la parte de atención, aunque sí hacemos algunas acciones de prevención, por ejemplo, pues bueno, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el 25 de noviembre, pues hacemos actividades. Hemos hecho ferias de salud, hemos hecho talleres o algunas conferencias. El año pasado en todo el estado, en centros escolares, tanto de preparatoria, universidades, pues se dio alguna plática por parte del personal del programa en todo el estado para acercar y pues ver que identifiquen qué es la violencia, los tipos de violencia, el círculo de la violencia, de tal manera de prevenir, sobre todo en estas poblaciones, antes de que vivan una vida en pareja y pueden tomar decisiones diferentes. También hacemos los grupos de reeducación a víctimas y agresores de violencia de pareja, así se llama la intervención, aunque tiene el objetivo de mejorar la dinámica de pareja y familiar de mujeres y de hombres. Tenemos psicólogas en San Luis y que abarcan Capital y Soledad, y en Ciudad Valles, en donde trabajan con mujeres para empoderarlas, mejorar la autoestima, que pueden tomar decisiones libres e informadas y posteriormente que tomen la elección del proyecto de vida que ellas decidan. El objetivo del sector salud no es que pongan una denuncia, no es que hagan a una cuestión más, sino mejorar el máximo grado posible de su salud, ¿sí? Y si ellas deciden permanecer con la pareja o no, ya es elección de ellas. Pero ya empoderadas, ¿no? Con mayor fuerza emocional, psíquica y obviamente con un enfoque de autocuidado. En el caso de los hombres es más o menos en este ternor, reconociendo la violencia, reconocer los derechos de las mujeres y también irse conociendo su autocontrol y su autocuidado, porque también el hombre con estas cuestiones de género y el machismo y el patriarcado y etcétera, etcétera, también se vive afectado por esta situación, ¿no? Por el arriesgarse, el atreverse a hacer cosas de peligro, ¿no? Y no tener un cuidado. Entonces, y lo que busca es mejorar la comunicación en la pareja y la mejor relación de papá, mamá con hijas e hijos.
Claro, y que también cuiden su salud, como tú dices, ¿no?
Así es.
Porque luego el asunto de que, por ejemplo, haya más infartos en hombres, pues es un tema de género.
Por supuesto.
Entre muchos otros, ¿no?
Así es. Por una parte biología, pero otra parte por los estilos de vida, uh-huh. Que los estilos de vida están marcados por la cuestión de género.
Así es. Y Yair, bueno, tú comentabas ahorita precisamente que este es más que nada un tema de salud. ¿Cuál es la visión de salud que se tiene? Y en este tipo de casos, porque es muy notorio que pues se habla de una visión integral, ¿no? En donde la salud emocional, mental, es también fundamental.
Sí, bueno, ya desde el 40 y tantos la OMS ya ha definido la salud como toda el bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, en base a esa premisa, también las políticas públicas en salud pues han ido adaptándose, ¿sí? Porque obviamente etapas de los tiempos, pues la salud lo manifestábamos o lo visualizábamos de la parte física. Entonces se han ido adaptando y bueno, por ejemplo, el tema en el programa de violencia es de suma importancia la parte psicológica. De hecho, contamos, volviendo a la pregunta anterior de lo que hacemos, mayormente la parte de atención tiene que ver con el seguimiento psicológico a personas que viven cualquier tipo de violencia en los servicios especializados para reintegrarlas a su cotidianidad, ¿no? Desde otra postura o desde otro enfoque hacia la vida, y obviamente para pues prevenir la violencia que vivían o habían estado viviendo. Entonces nos enfocamos mucho en la parte de atención psicológica, emocional, sin olvidar la parte médica, que en el caso de violación pues es de suma importancia. Posterior a ese abordaje médico, y médico me refiero al área médica, enfermería, a trabajo social, que están en esa parte de atención, ¿no? Y posteriormente todo el seguimiento se da por los servicios especializados, personal de psicología. También hay de trabajo social, aunque no en todos los servicios especializados, pero la idea es obviamente disminuir todas las decisiones que pudieran llevar a una persona, en específico a mujeres, a una situación de violencia.
¿Cómo llega una víctima o una pareja a, por ejemplo, a los grupos de reeducación? ¿Cómo llegan, cómo se acercan a ustedes?
Bueno, de entrada no se atiende a las parejas.
Okay.
Es decir, no vean ella y él a un mismo escenario como terapia de pareja, no. Es mujeres por un lado, hombres por el otro. De hecho, no tienen que compartir el mismo espacio físico ni la misma hora. ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a la ley de acceso, pues hay que impedir, ¿verdad?, la conciliación, la mediación ante situaciones de violencia y, obviamente, hacer como una separación y evitar que la persona víctima viva, esté cerca del agresor. Quienes van a los grupos de reeducación, nosotros manejamos tres tipologías por el grado de violencia, que es la moderada, la severa y la extrema. La moderada son personas que viven violencia donde van iniciando, donde a lo mejor mayormente es psicológica, pero aún no hay daños a la salud. En la violencia severa ya podemos identificar signos y síntomas de alguna patología, por ejemplo, cefalea crónica, síndrome de fatiga o algún descontrol en alguna enfermedad cardiovascular, migrañas, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya vemos estas implicaciones en salud, para nosotros en el programa es ya violencia severa y esas personas van a los servicios especializados, que pueden ser atención individual o a través de grupos. En el caso de los grupos de reeducación es violencia moderada, y entonces por eso es preventiva, para evitar que puedan adquirir alguna patología o algún daño a su salud. Entonces, son grupos que tienen taller, una duración de 6 meses, de 2 horas y media, una vez por semana. Es abierto a toda mujer u hombre que quieran acudir. Se hace un filtro previamente, en dado de que, por ejemplo, algún trastorno psiquiátrico, bueno, es importante que esté en tratamiento, ¿verdad? Para que pues no vaya a haber alguna situación de crisis y las otras usuarias o usuarios ante esa situación, ¿no? No se les rechaza, sin embargo, sí es importante que lleven ese control. Exacto. En el caso, obviamente, de tanto de mujeres como de hombres. Hombres no forzosamente tuvieron que estar con alguna situación de violencia, algún delito o privados de libertad en algún momento, no. Toda persona, hombre. ¿Por qué? Porque entendemos que en nuestro sistema, pues bueno, nos educan a mujeres y hombres dentro de esta situación del machismo y la violencia de género como latente, y entonces como una parte preventiva para que puedan aprender a relacionarse de manera diferente. Entonces, estos temas han sido diseñados a través de un proceso de investigación por el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y arrancó en el estado en el año 2011. Ha ido incrementando la cobertura. Ahora ya tenemos en Ciudad Valles, que son de los dos municipios o polígonos prioritarios del Programa Nacional contra la Violencia y la Delincuencia. Entonces, por eso están enfocados ahí. Y, por ejemplo, no sé, una persona ingresa en la sesión 3 y se perdió la 1 y 2, no importa. O sea, cada sesión se abre y se cierra. Y entonces, si no están los 6 meses, digamos, no hay ningún problema. Cuando se apertura el siguiente grupo, se pueden incorporar esas 2 sesiones que le faltaban. Entonces, no hay inconveniente que lleguen al principio, a la mitad o casi al final. No hay ningún problema. Se pueden integrar. Entonces,
ahí trae sus horarios.
Sí, horarios, lugares.
Oye, antes de que nos hables de esto, ¿qué tal la respuesta de los hombres a participar en estos grupos de reeducación?
Es difícil, porque obviamente es un espacio donde se habla de emociones. Y a los hombres, por educación, se nos ha limitado esa posibilidad. Entonces, hablar de me siento triste, o no me gusta, o fui violentado, incluso en mi infancia, es un tema difícil. Entonces, pero ha habido momentos gratificantes cuando hombres irrumpen en llanto, y no porque nos guste ver llorar a los hombres, sino porque se permiten expresar. Claro. Y a pesar de que hay otros hombres ahí, sabes que me siento así, y lloran y se expresan, y ver los cambios.
Claro.
Porque también hay una línea personal, hay una manera de hablar diferente. Entonces, eso nos motiva, ¿no? Pero sí, definitivamente es menor la respuesta o la participación de los hombres. También lo entendemos por la situación de los horarios laborales, aunque sí tenemos grupos por las tardes, por ejemplo. Entonces, no es tan sencillo. Los psicólogos de la intervención de reeducación sí hacen labores bastante intensivas, al igual que las mujeres, para la captación de las personas. Pero es abierto, repito, a cualquier persona que quiera acudir.
Debe ser maravilloso formar parte de un proceso de crecimiento personal y de cambio en una persona. Bueno, nos vamos a ir un corte, Jair, pero dinos dónde, cuándo se reúnen estos grupos de reeducación.
Pues bueno, vamos a los grupos para mujeres de San Luis y Valles. Se encuentran en el Centro de Salud Primero de Mayo, los días lunes a las 9:30. En la primaria Rafael Curiel Gallegos, los lunes a las 12. En el Centro de Salud San Antonio, los martes a las 12. En la Asociación Innovación y Bienestar, los días martes a las 9:30. En la Unidad de Medicina Familiar número 47 del IMSS, los miércoles a las 9 de la mañana. En el Centro de Salud Villa de Pozos, los miércoles a las 12. En el Jardín de Niños Jorge Ferretis, los jueves a las 9 de la mañana. En la primaria Francisco Zárate, los jueves a las 11:15. Y en la Academia de Seguridad Pública, los días viernes a las 9 de la mañana. Esto para mujeres. Ajá. Para los grupos de hombres.
Me hace que no nos alcanza. Ah.
Entonces, al regresar.
Bueno, al regresar daremos los datos de los grupos de hombres, para hombres, y dónde pueden ver, por ejemplo, los domicilios, Jair, o a dónde se pueden comunicar para más información.
En nuestra página de Facebook, Reeducación SLP.
Ah, mira, te voy a seguir porque todavía no
por
te
favor.
Sigo. Reeducación SLP. Para estar al pendiente bien domicilios, horarios, checar bien todos estos. Y muy recomendable, pues, asistir a estos grupos de reeducación. ¿Estamos en Equilibra Radio? Sí, Jair.
Perdón, Reeducación San Luis Potosí, todo completo.
Ah, Reeducación San Luis Potosí en Facebook.
Sí.
Perfecto. Ahí, como quiera, también lo compartimos en el Facebook del Instituto en un rato más. Vámonos un corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Regresando, les voy a presentar y les tengo una muy buena noticia, porque regresa nuestra colaboradora, Aurora Camacho. Regresando del corte, aquí tendremos su comentario. Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina para que nos hablen y nos den sus opiniones, sus comentarios, sus dudas acerca de este interesante tema que estamos platicando sobre la salud y todos los servicios de salud que se ofrecen en torno al tema de la violencia familiar, sexual y de género. Y bueno, les decía antes de irnos al corte que estoy muy contenta porque el día de hoy regresa nuestra colaboradora Aurora Camacho con su sección Generando Comentarios, así que vamos a escucharla.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí nuevamente y pues bueno, hoy con este tema que es de salud, pero yo les dije que no iba a hablar hoy de salud, pero algo tiene que ver y esto se llama ¿Necesitamos volver a la normalidad? Bueno, quiero contarles que hace unos días una señora de 86 años me decía muy apasionadamente, ya ven cómo suelen ser algunas personas a esta edad, necesitamos volver a la normalidad, el mundo está al revés, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, que las mujeres trabajan como hombres, que en la familia ya no hay quien la lleve porque todos andan en la calle, la juventud perdida, las familias desbaratadas y una larga lista de etcéteras que miren, ya mejor ni les cuento. Me dejó pensativa un buen rato y pues la verdad no tuve ganas de encararla como ya lo he hecho en otras ocasiones. Me doy cuenta de que con ella es el cuento de nunca acabar, pero mis pensamientos fueron mucho, muy tristes. ¿A qué normalidad se estaba ella refiriendo? ¿A esa normalidad en la que las mujeres deprimidas y analfabetas preparaban tres comidas meticulosamente aderezadas con tortillas hechas a mano, mientras que en el Inter confeccionaban la ropa que usaría su familia, constituida como mínimo por 6 u 8 vástagos, esa normalidad con la que lavaban a mano pilas enormes de ropa, planchaban otro tanto, la normalidad de barrer, trapear, sacudir, limpiar todo el santo día sin descanso, para tener un festival del Día de las Madres donde te reciten poemas alabando tu amor, abnegación y sacrificio en pro de la familia, y recibir de regalo una plancha o una licuadora para seguir cumpliendo con el deber? ¿A qué normalidad se refería esta señora? ¿A esa normalidad en la que una persona puede gozar de todas las libertades y otra debe estar en casa feliz de saber que una parte suya, el marido, es exitosa gracias a su sacrificio? ¿Crees que exagero? Hoy, un 60% de las mujeres de este país contribuyen de alguna manera con los gastos y el sostenimiento de los hogares. Un 40% tiene toda la carga, es decir, son jefas de un hogar y curiosamente antes de que se modificara la pregunta del censo que decía ¿quién es el jefe del hogar? Y que se cambiara por ¿quién es la jefa o jefa de este hogar? Estas mujeres que mantenían sus hogares te decían aquí no hay jefe, yo soy sola. Creímos normal vivir de la manera que te platico, como ahora estamos normalizando lo que ocurre. Si bien hoy salimos a trabajar y generamos ingresos, nos estamos topando con una serie de discriminaciones y violencia que no pueden ser ignoradas. Tenemos aún el 90% de los quehaceres del hogar en nuestras manos. Estamos saliendo en la misma proporción que los varones de las universidades, pero seguimos sin acceder a los puestos de poder. Apenas en el 2015, sí, el año pasado, en el 2015, tuvimos la primera elección con un 50% de participación en las candidaturas a las diputaciones locales y federales. En el 2018, tal vez vayamos por la paridad en las presidencias municipales. Seguimos con el famoso techo de cristal que impide la llegada de las mujeres a los puestos directivos y en promedio ganamos 16% menos que los hombres. México ocupa el hogar 83 entre 135 países en cuanto a la brecha de género. Es decir,
existen diferencias significativas entre la vida de hombres y mujeres en este país. No es cuestión de ocurrencia, no es cuestión de percepción. Hay cifras, son números duros que nos muestran lo que está ocurriendo. Como por ejemplo esta otra. Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres solo inyectan entre un 30 y un 40% de sus recursos para estos fines. Y antes de que señores aquí como Yair se nos enojen, pues déjenme explicarles que esto significa que algunos hombres no están destinando el dinero que gana a sus hogares, sino que como algunas sabemos, lo destinan al consumo de otros bienes o servicios que no benefician a la familia o a su comunidad. Y hasta aquí no me estoy refiriendo a una realidad normalizada, bueno, me refiero solo a una realidad doméstica y económica normalizada. Ya no me quiero meter en el tema que están ahorita, que es el de la violencia, donde aparte de ser ya un tema de salud pública, me remite a recordar que 7 de cada 10 mujeres en este estado han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia. ¿Necesitamos realmente volver a la normalidad? No, yo no quiero. Yo quiero que nos volvamos anormales, que no toleremos la desigualdad, que no hagamos mofa de las diferencias, que no permitamos la discriminación, la violencia, el bullying, que no tiremos basura en las calles, que entre todos y todas arreglemos las casas. Quiero que seamos anormales de esta anormalidad que nos está produciendo inmovilidad por pensar que ya estamos mejor, estamos pensando que ya estamos bien. ¿Y saben qué, queridas amigas y amigos que nos escuchan? Todavía nos falta mucho. ¿Y todo esto para qué? Pues para generar comentario. Las dejo y los dejo discutiendo este asunto. Muchas gracias y hasta la próxima.
Ay, Aurora, ya, te extrañábamos, definitivamente. A ver, Aurora, ¿por qué no eres una niña normal?
Quiero que seamos anormales, de verdad. Creo que la normalidad, ese sueño idílico de la normalidad, falta mucho porque lleguemos ahí.
No, claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Aurora Camacho. Y le dejamos los micrófonos abiertos para que sigamos platicando con el psicólogo Yair Hasim Gobea Valladares, responsable estatal en el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Género de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y todo eso, Yair.
Qué más bárbaros. O menos. Sí, me dicen que se cansan al leer el cargo.
Y bueno, Yair nos estaba contando de los servicios que ofrece este programa, desde los servicios de salud precisamente, y uno de ellos son los programas, los grupos reeducativos. Ya nos dijiste los grupos de mujeres, en qué días, qué horarios y dónde se encuentran. Cuéntanos ahora de los grupos para hombres.
Bueno, en el caso de la zona de San Luis y Soledad, en el Centro de Salud 21 de marzo, los lunes a las 15:30. En el DIF municipal de San Luis Potosí, los lunes a las 18 horas. En el Centro de Salud de Saucito, los martes a las 18:30 horas. En la primaria Graciano Sánchez, los martes a las 14:30 horas. En la primaria Leandro A. Sánchez, los días miércoles a las 8:30. En la primaria Amalia Noyola Rodríguez, los días miércoles a las 11 de la mañana. La primaria Antelmo Juárez, los días miércoles a las 13:30. En el CISAME de San Luis Potosí, los días jueves a las 18 horas. Y en el edificio de seguridad pública, en el ING Vial, los días viernes a las 9 de la mañana.
Pues muchas opciones.
Sí, solamente aquí en San Luis Potosí cabe señalar que todos estos servicios son gratuitos, tanto de reeducación como en los servicios especializados, que si hay tiempo, pues les digo en dónde se encuentran. Y en el caso de Ciudad Valles, no sé si cabría señalar, para mujeres en la escuela secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, los días lunes a las 8, los lunes a las 10:30 y los lunes a las 13 horas. Perfecto. En el Covach 34, los martes a las 9 y a las 12. En la Escuela Secundaria General Dunsanto Gómez Castillo, los días miércoles a las 9 de la mañana. En el Centro de Salud Juan Sarabia, los miércoles a la 1. En la Escuela Primaria Club 2030, los jueves a las 9. Y en el Centro de Atención Primaria para las Adicciones, o sea, Capa Valles, los jueves a las 12:30 y en el DIF a los viernes a las 9 de la mañana.
Pues también hay muchas opciones ahí en Ciudad Valles. Esperemos que pues la gente se acerque, las mujeres, los hombres se acerquen a estos grupos de reeducación y hacer una invitación, Yair. Ahorita el instituto tiene la campaña Yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres.
Excelente.
Es una campaña en la que los hombres, ¿no? Las imágenes de hombres y niños son los que dicen yo me uno, y una manera muy factible de unirse a poner fin a la violencia contra las mujeres pues es acercándose, es renunciar a su violencia.
Claro.
Acercándose a estos grupos de reeducación. Les decía yo en algunas otras entrevistas que muchos hombres pueden decir, bueno, sí, yo quiero, yo me uno, pero ¿cómo le hago? O sea, mi padre fue así, mi padre fue violento, mi padre fue agresivo, mi padre así nos educó a nosotros, ¿no? Nos decía que con unos buenos cinturonazos también nosotros íbamos a aprender. Y pues no conozco otras maneras de relacionarme con mi familia. Así las viví, así las aprendí y no sé qué hacer. Bueno, pues acérquense a estos grupos de reeducación porque seguramente encontrarán muchas otras opciones de vida.
Claro, porque sobre todo, reiteraba hace un momento, no es solo para hombres violentos, sino para quienes quieran relacionarse de manera diferente, claro. Una relación más armónica, mejorar la comunicación con principios de igualdad y de equidad, uh-huh. que son diferentes. Entonces, bajo estas premisas es como opera la intervención de reeducación.
Y que también es muy importante porque también conocemos luego familias en donde pues no propiamente hay violencia, sin embargo hay mucha restricción a manifestar emociones, por ejemplo, uh-huh. de parte de los hombres, ¿no? Y está la figura del papá o del hermano ahí que siempre está callado, que nunca nos dice nada, que solo es el proveedor y va y come y luego se regresa otra vez a trabajar. Entonces, bueno, pues conozcamos otras maneras de comunicarnos y de relacionarnos.
Claro. Incluso a hombres que viven violencia también. Por parte de sus parejas, independientemente del sexo, también estos grupos les pueden apoyar porque volvemos, son maneras de relacionarse diferentes. Uh-huh. Entonces, porque también hemos tenido ahí algunos mensajes o inbox de hombres que son violentados, como típicamente vemos que una mujer lo es, tanto del sistema judicial y de las instituciones públicas. Entonces, bueno, estos grupos también pueden apoyar en ese sentido.
Uh-huh. Bueno, esto fue en el tema de los grupos de reeducación y sigan al programa en Facebook, Reeducación San Luis Potosí, para que estén al pendientes de horarios, fechas, domicilios y todo lo demás. Pero bueno, Yair, hay un tema que tú mencionaste ya al principio, que es la norma 046. Y aquí me gustaría preguntarte más bien, ¿qué sucede con una víctima de violencia cuando llega a un hospital? ¿Qué sucede o qué debe suceder?
Uh-huh.
Ya sea violencia sexual o violencia física por parte de su pareja, o ¿qué sucede?
Bueno, aquí tendríamos que ver de dónde es derivada. Tenemos tres escenarios posibles. Uno, que sea por voluntad propia, que a través, por ejemplo, al narrar dónde se encuentran los servicios especializados, que todos los hospitales están cubiertos, hospitales generales y hospitales básicos comunitarios en todo el estado y algunos centros de salud. Y puede ser que sea canalizado por alguna otra unidad, por algún centro de salud que deriva, o puede ser que a través de otra institución, ya sea de justicia o, por ejemplo, el IMSS o...
Asociación
civil o una instancia educativa, incluso nos refiere en algún momento también a una persona. Entonces, derivado de otra institución sería el tercer caso. Uh-huh. Toda persona que ingresa, pues obviamente hay un servicio de admisión o recepción donde, bueno, ¿a qué viene para saber y apartar o la cita o en función?
O si llega a emergencias también, ¿no?
Es que hay que ver el grado o el tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Si... normalmente en todos los consultorios de tanto centros de salud como de hospitales vemos algún tipo de indicador de cualquier tipo de violencia y se aplica una herramienta de detección. Si sale positiva, entonces se canaliza al servicio especializado y se le da seguimiento. Si es física, psicológica, sexual, abandono, patrimonial, etcétera.
Claro.
si no es, digamos, no venga con lesiones que requieren una atención médica de emergencia.
¿Cuál sería así como un caso típico que te llega? O sea, yo vengo golpeada, arañada, aparte asustada y quiero atención, pero realmente a lo mejor no necesito tanto un curita o algo. Ni una sutura ni nada, pero yo estoy en shock, o sea, por lo que me ocurrió. ¿Qué es lo típico? O sea, así como, ¿cuál sería lo que más recibes?
Lo típico es como un cuadro, digamos, con rasgos depresivos, ¿no? Okay. Mujeres sumisas, y que identificamos en todos los tipos de violencia va a estar la psicológica. Claro. En todas. Y puede ser que vivan también violencia física, pero no sea tan evidente. Uh-huh. Sí, o violencia económica, o a través de sus niños o niñas, que se ve descuido, desnutrición. Puede ser un indicador de violencia, pero no necesariamente por parte de la madre o la persona que cuide, claro, sino porque no tiene sustento económico por parte de la persona proveedora. Entonces, si no tiene que darles, pues obviamente el niño o la niña va a estar en desnutrición. Uh-huh. Entonces, tienen que identificar como todos estos panoramas posibles, ¿no? Cuando ya requiere de una atención de urgencia, ya sea por alguna lesión física, alguna fractura, cortaduras, quemaduras o violación, pues obviamente el área correspondiente es el área de urgencias de todos los hospitales. Entonces, yo les pido a todas las personas que nos están escuchando que si viven alguna situación de violación propiamente, primero vayan al área de urgencias, porque el tiempo es muy importante para prevenir daños a la salud. ¿Cómo qué? Un embarazo no planeado, no deseado, una infección de transmisión sexual, incluyendo VIH.
¿Se puede prevenir después de la violación?
Hepatitis B o C. Entonces, toda la parte de cuestión sexual. ¿Por qué? Porque, bueno, hay todo un proceso de profilaxis, se le llama, para prevenir ITS o VIH. Y el tiempo es muy importante para la anticoncepción de emergencia. Bueno, en la cápsula decía 72 horas, nosotros lo manejamos 120 horas que tenemos del evento. Uh-huh. A margen para poder prescribir la píldora de emergencia, que se encuentra en todas las unidades de primer nivel, es decir, centros de salud, hospitales generales, hospitales básicos. Uh-huh. Tienen anticoncepción de emergencia y es gratuita, no tienen que irla a comprar a ninguna farmacia. Uh-huh. Van a cualquier unidad de salud, solicitan la pastilla de emergencia y listo.
Muy bien.
¿Sí? Y posteriormente la profilaxis para VIH significa que tienen que tomar un tratamiento por un mes. Este tratamiento tiene que ser evaluado previamente por el área médica, porque hay diferentes tipos de esquemas. Y en base a las características, la edad, el peso, si hay alguna comorbilidad, por ejemplo, si la persona con diabetes o toma algún medicamento psiquiátrico o por el peso, etcétera, etcétera, se tiene que hacer el esquema más adecuado. Entonces, por eso es muy importante la valoración médica. Además, dependiendo del periodo de cuando ocurra el evento de violación a cuando acuda a una unidad de salud, pues son los estudios que se le tiene que hacer de laboratorio, exámenes generales, función hepática, para los medicamentos, o si tienen que hacer una detección de embarazo o de VIH en dado caso que vaya posterior a las 120 horas.
Pero, ¿y puede acudir al centro hospital más cercano?
Entendemos que la violación es una urgencia médica, tendría que tratarse como tal. Sin embargo, en el área de urgencia, si hay una persona que está a punto de tener a su bebé o que está con un paro cardíaco, pues bueno, se prioriza esas dos atenciones y posteriormente se atenderá el caso de violación. Eso es muy importante porque después la persona, atiéndame en este momento, se va a atender en función a un triage, y lo que está en peligro inminente de la muerte o en peligro de la vida, mejor dicho, ese pasa primero, sí, es muy importante. Y otra cosa es que me duele mucho en una urgencia real y otra sentida. Aquí sí le pedimos a la población que sea muy consciente y muy responsable, porque si no, después por eso se llenan las salas de urgencias. Uh-huh. Ahora, cuando ingresa una persona, se le hace una exploración médica, si requiere interconsulta pediatría o ginecología, como corresponda, y posteriormente hay unos consentimientos informados para hacer los procedimientos. Después tendrá que pasar también a trabajo social por un estudio, se tiene que dar aviso al Ministerio Público. ¡Ojo! Esta es otra cosa
que yo quería que
es
dijeras.
Conflictiva.
¿Por qué?
El área de salud nos obligan a dar un aviso al Ministerio Público. Esto no es una demanda, no es una denuncia. ¿Por qué? Porque la violencia familiar, desde mi punto de vista, lamentablemente en nuestro estado, es un delito menor. ¿Eso qué significa? Que no se persigue por oficio, es por querella, exceptuando niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultas y adultos mayores. En esos casos sí es por oficio y cualquier persona que identifique, tenemos la obligación, aunque no seamos de salud, en notificar a la PRODEM, a la Subprocuraduría Especializada o al Ministerio Público. En el caso de mayores de edad, hombres o mujeres, cualquier tipo de violencia, incluyendo violación, es por querella. Es decir, si la persona quiere denunciar, debe acudir a la instancia procuradora de justicia y poner su denuncia.
Pero ustedes ya dieron un aviso previo.
Ese aviso, este aviso, como no sé si recordarán que en años anteriores llegaba una persona porque viví violencia, pero si no venía desangrándose con los hematofracturas, claro, pues no pasó nada.
Claro.
Este aviso es como una prueba de que es verdad que está viviendo violencia.
Claro. Para que el día que decida denunciar, tenga sus pruebas ya.
Para que el día que decida denunciar haya este documento soporte como prueba y entonces le dé más peso a su declaración.
Como un acta de hechos, digamos.
No, ese es diferente, porque el aviso al Ministerio Público lo hace la institución. Yeah. El acta de hecho lo hace la persona. Exacto. Yeah. Pero sería como equiparable.
Uh-huh. Oye, pero eso está muy bien, porque si la persona llega, se atiende con ustedes y luego entra alguno de estos, o sea, no está decidida, pero luego entra uno de estos grupos, fortalece su autoestima, su autodeterminación, puede decidirse a lo mejor a denunciar y cuenta ya con un respaldo.
Claro, nuestra responsabilidad es orientar la información que ahorita estamos proporcionando de que tiene derecho a la denuncia y que ella puede hacerlo cuando ella lo desee.
Claro.
Repito, salud, no estamos, en nuestro objetivo no es que denuncie, sino que atienda su salud y prevenir daños por la violencia. Claro. Y que es muy importante la gente sepa que si nosotros tenemos que dar un aviso al Ministerio Público, es nuestra obligación, porque si no lo hacemos, incurrimos en una falta grave.
Y aparte es por su bien, o sea, exacto, tú no estás haciendo nada que vaya a lesionar. Y como dices, si no quiere denunciar, bueno, en el momento que se sienta.
Así es.
Con la fortaleza. Con la fortaleza para hacerlo.
Oigan, ya casi se nos acaba el programa.
Vamos empezando.
Agarramos así calor.
Es más, te propongo, Yair, que ahorita saliendo de aquí nos pongamos de acuerdo para hablar ya más a fondo de lo que es la norma. Tengamos un programa específico para hablar de la norma 046. Pero me gustaría que nos fuéramos con una reflexión, Yair. ¿Cómo crees que puede afectar los prejuicios y los estereotipos de género que todas las personas tenemos? ¿Cómo afectan estos prejuicios en el personal que atiende en estos hospitales para dar la atención a una víctima de violencia?
Pues, bueno, como toda persona que vivimos en una sociedad inmersa a esquemas cognitivos, etcétera, pues bueno, obviamente como... Primero, no pensar que la lesión o lo que viva puede estar inmiscuida a la violencia, ¿no?
Y el género.
Exacto. Uh-huh. Entonces, es decir, pues si trae dolores de cabeza recurrente, infecciones vías urinarias o de transmisión sexual, no podríamos pensar a lo mejor que puede ser por violencia, sino que pues no se cuida, o otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa puede ser una limitante. Otra pudiera ser que nos dé miedo, porque también no todo el personal de salud está formado, ni capacitado, ni preparado. Uh-huh. Normalmente el personal más sensibilizado es de psicología y trabajo social,
claro,
para el acompañamiento, y que si lloran y se desbordan, pues pueden darle contención. El área médica, enfermería no, porque su formación es otra.
Claro.
Entonces también tenemos que entender eso, y no es que el personal sea frío, sino que no sabe o no cuenta con las herramientas personales o profesionales para... Entonces lo que se hace, pues canalizarlo al área correspondiente.
Claro.
Sí, pero también puede limitar que no quieran abordar un poquito más en esa situación. Uh-huh. Aunque lo que yo les refiero es, pues si una persona quiere contar algo, pues es porque confío en ti, ¿no? Entonces, claro, siéntete importante.
Sí, sobre todo. Y bueno, irnos por el momento con estas reflexiones que nos haces, Yair, de que una persona que sufre violación... vaya inmediatamente a emergencias.
A un hospital, al área de urgencias. Hospital
para que pues tenga todo lo necesario. ¿Y tienes algo que decir?
Sí, rápidamente, ¿dónde se encuentran los servicios especializados de atención a la violencia? Es decir, atención psicológica, también de manera gratuita, en el Hospital de Niño y la Mujer, turno matutino y vespertino, Hospital General de Salud, turno vespertino, en el Centro de Salud Dr. Juan H. Sánchez, turno vespertino, En Soledad, perdón, turno matutino. En 21 de marzo, 6 de junio, Unidad Medicina Familiar Soledad, Anáhuac y Bosque de Jacarandas, turno matutino. En Hospital General de Matehuala y Centro de Salud República, también turno matutino. Incluso en Salinas de Hidalgo, Villa de Arista y Santa María del Río, también turno matutino. En los Hospitales Básicos Comunitarios y el Centro de Salud de Santa María. En Hospital General de Río Verde, turno matutino. En Ciudad Valles, en el Hospital General y en el Hospital de Tamuín y Ébano, también turno matutino. En el Hospital Básico de Tamazunchale, Gilitla, en el Hospital de Axtla, en el Centro de Salud de Tamazunchale, Matlapa y en la comunidad de Ajoya, también encuentra ahí varios días. Nada más hay que preguntar en pues esa zona
un gran qué esfuerzo día van. Institucional, ¿verdad?
Bien, y en el Hospital de Aquismón también contamos con módulo.
Muy bien, Jair. Bueno, pues muchas felicidades por este trabajo que están haciendo en el programa de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género en la Secretaría de Salud.
Muchas gracias.
Y pues estén al pendiente porque próximamente vendrá nuevamente Jair a hablarnos, ahora sí, ya de fondo de lo que es la norma 046. Claro. Y es todas las lo que debe hacer y las respuestas que debe tener el personal médico y de enfermería y de un hospital al momento de recibir una situación de víctimas de violencia sexual o de género. Jair, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Recuérdanos cómo estamos en Facebook para buscarles.
Para la página de Reeducación San Luis Potosí, o la de los servicios de salud, Servicios de Salud San Luis Potosí. Ahí también publicamos alguna información. Y cualquier informe adicional o dudas al telejurisdicción 1 al 815-3270, extensión 218 o 223, o en oficinas centrales 834-1100, extensión 212-18.
Perfecto. Muchísimas gracias a Yair Hasim Gobea Valladares, psicólogo responsable de este programa de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género. Gracias, Yair.
Muchas gracias.
Gracias, Aurora Camacho, y me da muchísimo gusto que hayas regresado.
Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes.
Muy bien. Bueno, yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, agradecerles su atención y nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.